Es comprensible la reacción de Carlos Larraín de salir en defensa de su hijo Martín, el que acaba de ser considerado culpable del cuasi delito de homicidio en la persona de Hernán Canales. ¿Ah? Las circunstancias, bueno, son archiconocidas. Se ha hablado de este caso durante los últimos meses. Uno no puede juzgar en realidad a un padre que sale en defensa de su hijo. ¿Ah? Y claro, bueno, es una lástima para él tener la figuración pública que tiene, pero es inevitable que este caso tenga la relevancia que tuvo. Eso es absolutamente inevitable. Por lo mismo, porque se trata del presidente de un partido, además un ex senador, y claro, él carga con eso, su familia también carga con eso. Pero la verdad que esto no es lo relevante del caso de Martín Larraín. Lo relevante, lo que hemos presenciado durante todo este tiempo, es la lección que deja. Y la lección es que si uno atropella a una persona, es mejor huir. Y es mejor demorarse lo más posible en presentarse ante la policía y en entregarse. Porque va a ser muy difícil que lleguen a probar en su totalidad la responsabilidad que a ti te corresponde. También nos demuestra y nos deja como lección que si eres testigo de un caso así, bueno, es mejor mentir, porque finalmente no te pasa nada. Y también nos enseña que un buen abogado puede aprovechar las múltiples debilidades que todavía tiene nuestro sistema penal para beneficiar a su cliente y asegurarse de que no pase un día en la cárcel, como probablemente va a suceder para este joven. Está claro que el brazo de la justicia no llega a todos lados. Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito de Consumo BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones y El Volcán, especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 11 de julio. El día feo, se pasó frío además. Amaneció, no, la temperatura en la mañana no era tan baja, pero se sentía mucho frío. Era como 5 grados, tampoco era tanto, pero se sentía frío. Y en la tarde, ¿para qué decir? Día nublado, brumoso, helado, para estar metido en la cama. Y yo me imagino que muchos de ustedes ya están, bueno, camino a sus casas, por supuesto, pensando justamente en que llega ese momento tan agradable el día viernes en que uno, bueno, finalmente descansa. Pero también, bueno, hay mucha gente que tal vez se está preparando para salir. Hay de todo en esta vida, eso es lo lindo, ¿no es cierto? Bueno, mientras tanto nosotros los acompañamos esta tarde. Además tenemos un invitado de altísimo nivel. Va a estar con nosotros el rector de la Universidad de Chile. Llegan pocos rectores a este, por lo menos a este programa. llegan a la radio, sí, hay... Sí. Muchos rectores que han estado entrevistados en la radio, pero nosotros hemos tenido poco. Bueno, estaremos con Ennio Vivaldi, flamante rector de la Universidad de Chile. Nos falló Francisco Aravena, lo voy a acusar porque además falló hoy. No, que está tapado, que ve cosas, que sí, bueno. Lo vamos a perdonar, eso sí, porque creo que es primera vez que falla, así que está bien. Ya, bueno, tenemos además hartos temas interesantes que contarles. Muy buena música, música entretenida. John Mayer también, Staying Alive, vamos a escuchar de los Bee Gees. Y para comenzar, bueno, para comenzar siempre está María del Carmen Rodríguez. Nuestro aperitivo. Mira, un aperitivo.
Un appetizer.
Sí, sí. Plato de fondo para algunos, Pitu. Sí, pues, para tus admiradores, plato de fondo, de todas maneras.
Pocos los afortunados.
Pocos los afortunados.
Sí. Oye.
Yo me la dejaría de postre.
Si tú lo dices, bueno. Sí. Oye, tú ya comentabas uno de los temas más...
Después de comer liviano, sí, ¿eh? Porque de repente uno come mucho y...
¿Qué estás insinuando?
No, porque tiene que
¿Que soy
quedar...
pesada?
No. No, para saborear el postre, para eso, me refiero.
Ya,
sí, okay. Porque de repente uno dice... Entonces el postre no, como que pasa sin pena ni gloria.
No, pero yo no estoy de acuerdo.
A las mujeres no les pasa eso.
El postre tiene otra cavidad...
Sí, eso dice.
Que los otros... Sí. Que los salados.
Es cierto.
Sí, uno cambia de sabor y la balanza se pone en cero.
Eso, ¿qué
cuenta
será?
Cuenta desde cero.
¿Qué será que...? Bueno, eso no a lo mejor lo han investigado. Vamos a investigar
si alguien lo investigó.
Eso,
sí.
Ya.
Sí, porque a todo el mundo le pasa. Uno puede estar muriéndose de todo lo que almorzó, pero llega la hora del postre y hay un lugar siempre reservado para lo dulce. Oye, bueno, decía que tú ya estabas comentando... hoy día se conoció la condena de El veredicto, en realidad, claro, todavía no hemos conocido la condena, de Martín Larraín, que fue condenado por cuasi delito de homicidio y se descartó el estado de ebriedad. Y también escuchamos aquí en la radio, y también estuvo hablando en otras partes, el ex senador Carlos Larraín, que evidentemente habló desde su rol de papá, y yo creo que así es como hay que escucharlo también, porque claro, se puede estar de acuerdo, en desacuerdo, en distintos aspectos, pero finalmente uno lo que está escuchando es un papá hablando angustiado por la situación que está viviendo su hijo, claro, más allá de los errores y la culpa que pueda tener Martín Larraín. Así que nada, yo creo que ya se ha dicho demasiado además, y hay muchos prejuicios de todas partes involucrados en este caso. Entonces, desde si es que se manipulan pruebas, si no se manipulan, si es que va a tener beneficios o no va a tener beneficios por ser el hijo de Carlos Larraín, o al revés, si es que las sanciones van a ser más duras o no por ser hijo del ex senador. Así que en realidad yo creo que darle más vuelta al asunto no nos corresponde. Pero evidentemente que ha sido uno de los temas más comentados hoy día en las redes sociales. Cosa similar que pasó con este proyecto de ley del diputado Jorge Sabac, el proyecto de ley que duró menos que un candy.
Oye, ¿qué manera de hacer el ridículo a la gente de repente? Bueno, a todos nos ha tocado en algún minuto, pero...
No, ¿tú alguna vez han hecho memes de ti? ¿Has visto memes en los que tú seas protagonista?
Oye, ni Dios lo quiera, qué terrible.
No, depende.
O sea, a lo mejor han hecho, no sé.
Pero no te han llegado.
No, que yo haya sabido, no.
No, pero igual hay algunos memes que son simpáticos. No, no todos así son como para ofenderse. Hay algunos simpáticos.
No sé. Pero preguntémosle a Quinita Larraín qué opina.
Ah, no, la reina al meme. Bueno, para los que no saben bien de qué se trata, aunque no creo que no sepan, porque ha sido como el comentario del día, el diputado Jorge Sabac presentó un proyecto de ley que proponía penas de reclusión menor y multas a quienes realizaran amenazas o profirieran insultos contra la autoridad por medio de plataformas electrónicas, ya sea de forma textual o gráfica. O sea, era una ley contra los memes. Y en Twitter se convirtió también, aparte de Jorge Sabac, uno de los temas más comentados, también el Ley CTM. Ya sabemos
está
lo
bueno,
que es CTM.
Sí, ese me gustó.
Y bueno, si uno se mete de hecho a esa etiqueta, se pueden ver todos los comentarios que surgieron a partir de esta iniciativa que ya se echó para atrás, nadie se preocupe, pueden seguir haciendo memes como loco. Además, Jorge Sabac ha sido el más memeado de la vida gracias a este episodio.
¿De dónde viene la palabra meme?
No sé.
¿De dónde surgió eso?
La busqué alguna vez y era como una cosa como media gringa. No sé de dónde, cuál es la lógica.
Ya.
Oye, bueno, y dejando de lado nuestros propios trending topics, hay un trending topic que ha estado muy presente en Argentina durante todo el Mundial, pero que ya ha llegado a ser noticia en el New York Times, que es esta canción que inventaron los argentinos para alentar a la albiceleste durante la época mundialera, que dice, que se titula Brasil, decime qué se siente. Mira, escuchemos un pedacito. No, esa es la versión de Creedence. Escuchemos la otra. La que no dice Creedence. Porque es la versión que se canta en el estadio de esta canción.
¿Ya?
En la que lo que se está haciendo es... Se ríen de Argentina. Obviamente es una canción que se pueden reír de Argentina ya a estas alturas. Dice, Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca vamos a olvidar que el Diego te cambeteó. Ahí, mira, escucha.
Tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar.
Bueno, sale Messi, qué sé yo... Vas a ver a Messi, dice, la copa, que Messi nos va a traer la copa, Maradona es más grande que Pelé, las discusiones eternas entre argentinos y brasileños. Bueno, se ha empezado a conocer la historia de esta canción, porque es una canción que no se cantaba en los estadios, y han estado entrevistando últimamente los medios argentinos a los autores de la canción. Son un grupo de amigos... Es un grupo de amigos que muy estratégicamente, bueno, una vez que confirmaron que iban a ir a Brasil, partió uno, se le ocurrió esto, la letra en la ducha cantando, y la empezaron a desarrollar, la pasaron al papel, la grabaron así en un video por YouTube para que se difundiera y la gente se la aprendiera, y estratégicamente esperaron que se acabara el torneo nacional, y tenían una semana más o menos antes de que empezara el mundial, un poquito más, cosa que le esperaron que se acabara la conversación del fútbol nacional. Y en ese momento la tiraron para que fuera un éxito. Entonces empezaron al tiro a hacer las entrevistas de los canales de televisión y ya toda Argentina se sabe la canción.
Increíble.
Bueno, la cosa es que Creedence, el grupo, ellos contaron que se habían inspirado en una canción de Creedence, Clearwater Revival, la canción Bad Moon Rising, y los propios músicos de Creedence agradecieron el homenaje.
No.
Mira, porque escuchémoslo como con la base de la canción.
¿Ya?
Suena mejor con... así. Bueno, con esto, Creedence dijo, es como el resurgir de la canción de Bad Moon Rising. Así que les agradecieron, dijeron, es fabuloso y un gran honor que nuestro tema se haya transformado en la canción de la victoria argentina. Muchas gracias y la mejor de las suertes. Así que está divertida la historia, y contaban también cómo habían partido cantando en el estadio. Que los argentinos hablan muy divertido, que uno de los autores de la canción quedó en uno de los partidos, quedó medio solo sin sus amigos en el estadio, como en la otra punta donde estaba la mayoría de los argentinos. Dice, y vi a un tipo con el redoble, como con un tamborcito, y se lo fue a cautivar. Le dijo, vamos, tú me tenés que acompañar en esta, vamos a cantar la canción, tú sígueme. Y partieron los dos y la terminó cantando en todo el estadio. Así que
está
eso
buena.
Fue con Brasil, decime qué se siente, canción que probablemente vamos a escuchar mucho, muy fuerte, sí, este domingo en el Maracaná.
Oye, ¿puedo agregar una cosita? Una historia de... que no es una historia en realidad, sino que es una especie como de cálculo. Luis Suárez ya fichó, ya firmó y ahora es jugador del Barcelona, a cambio, bueno, de Alexis Sánchez. Yo encuentro, bueno, uno lo mira obviamente como chileno, pero contrata al Barcelona un jugador con hartos cuestionamientos, no solo por lo que ocurrió en el Mundial, sino que también por cuestionamientos anteriores, acusaciones de racismo, había mordido también a varias otras personas.
Una hoja de vida.
Claro, tenía una hoja de vida abultada. Y bueno, dejan ir a nuestro Alexis, pero Alexis lo están recibiendo como rey allá en el Arsenal, así que todo perfecto. Además que, da lo mismo. Por último, un país que tiene
molesta esto,
que se hizo más larga en el fútbol.
Molesta que suene como ficha de cambio, como esto que sí, Alexis se tenía que ir, como eso. A mí eso me desagrada, que se haya presentado así.
Bueno, ahora muchas veces es presentado así, de hecho en el caso de Arturo Vidal, Fangal lo quiere en el Manchester United, están también entregando a otro jugador, entregando la plata más otro jugador a la Juventus, entonces se usa, no debe ser grato.
Ofende.
No
debe ser grato.
Sí, bueno, el tema es que una de las cosas curiosas es que se va a perder, tú sabes que está castigado por 12 partidos y además de 4 meses, 4 meses en los que no va a poder...
12, pensaba que eran 9. Qué harto. Yeah.
12, claro. Sí. Y 4 meses. Y él no va a poder hacer una serie de cosas. No puede, ponte tú, no puede ir a ningún estadio.
No puede pisar una cancha.
No puede pisar una cancha. No puede jugar por ningún club de la categoría que sea. Puede jugar con sus amigos y con sus hijos. Pero no en una cancha.
Una pichanga.
No puede ir a entrenar a un club. O sea, está absolutamente marginado de cualquier actividad relacionada o cercana al fútbol.
O sea, se fue de vacaciones a Barcelona.
Claro, pero es que además, con esta suspensión, a esta enorme cantidad de fechas, dice que tiene una cláusula, dice que está envenenada la sanción que ha impuesto la FIFA al jugador uruguayo por morder a Chiellini durante el Mundial. Como el periodo de la condena no expira hasta el 26 de octubre, que es cuando se cumplen los 4 meses de inactividad deportiva, Suárez se perderá al menos 8 partidos de liga, puede que sean 9, y 3 de la Liga de Campeones. La única duda radica en si Suárez podrá jugar la 9ª jornada, dice, de la Liga BBVA. Eso va a depender si se disputa el sábado 25 de octubre o el domingo 26. Si fuera el domingo 26, ahí recién sería el estreno, ¿eh? Y aparece también la lista de los partidos con su fecha, ¿eh? Como decía, 9 de la Liga, 3 de la Champions. Así que, bueno, ellos quisieron contratar
pero
a Suárez.
Si cumpliera con el no entrenamiento, debiera estar más tiempo fuera. Aún.
Va a tener que estar...
En el gimnasio nomás.
Bueno, va a tener que entrenar en claro. otra parte. En el gimnasio, en el parque. Oye, y noticias a propósito de contrataciones. LeBron James, que se va a los Cavaliers de Cleveland. Vuelve a su casa. En retorno después de 4 años que estuvo con los Miami Heat. Y ahora dice, ahora sí vamos a ganar un título de la NBA. Bueno, John Mayer dice lo siguiente... dice que él ha compartido una serie de artículos curiosos en su cuenta de Twitter. Ha estado tuiteando, dice, una cosa que se llama listicles durante este verano. De acuerdo a Urban Dictionary, ¿conocen el Urban Dictionary? Búsquenlo en internet, bajen la aplicación. Si les interesa, de repente se encuentran con palabras en inglés que no aparecen en el diccionario convencional porque, no sé, son modismos, son, qué sé yo, slang. Bueno, lo pueden encontrar ahí. Y dice, bueno, que esto, el listicles, es una lista de algo molestoso, algo desagradable. Bueno, a eso ha estado dedicado. Por ejemplo, 9 roles icónicos que interpretó Ernest Borgnine. ¿Por qué se ríe de Ernest Borgnine? Ernest Borgnine es... Bueno, yo lo encontraba un gran actor, pero un gran actor secundario. Si mal no recuerdo, nunca tuvo un rol protagónico. 14 cosas que tus pantalones están diciendo acerca de ti cuando te das vuelta. Cosas curiosas. ¿A qué está dedicado John Mayer? Bueno, ¿saben qué? Que se dedica a cantar mejor. Esto se llama Bigger Than My Body.
Oh,
Escuchamos Bigger Than My Body con John Mayer. Oye, esta es la tercera patita de la pelea de George Clooney con el Daily Mail. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia, no es cierto? Hace algunos días la repetimos nosotros, irresponsablemente, debo confesarlo, irresponsablemente. Y la dimos como una historia que era verdadera, que la suegra, la futura suegra más bien, de George Clooney, la madre de su novia, de Amal, esta suegra se llama Varia, supuestamente había dicho que no estaba contenta con el noviazgo de su hija, que su hija, que ella hubiera preferido que su hija eligiera entre cualquiera de los drusos libaneses, la religión que ella supuestamente seguía. Bueno, se ha sabido que todo eso era falso, que ella nunca dijo eso, que ni siquiera son drusos, y que está de lo más feliz con su yerno, suponemos en realidad, porque, bueno, se desmintió todo eso, el Daily Mail tuvo que publicar también unas excusas. Y George Clooney, en esta tercera entrega, como lo decía, bueno, él ha dicho lo siguiente, dice que estas excusas, dice, tenemos integrantes de nuestra familia, dice, en todas partes del mundo, en varias partes del mundo, y la idea de que alguien pudiera inflamar con alguna mentira alguno de estos lugares, por supuesto que aquí hay una cosa que puede llegar a ser peligroso, uno dice una frivolidad, pero puede llegar a ser algo peligroso, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera? Bueno, odiosidad entre pueblos y odiosidad sobre todo entre religiones. Dice, esa sola razón sería suficiente como para acusar a un diario de criminal. Dijo, yo le agradezco al Mail por sus excusas, no es que las acepte, no es que alguna vez las vaya a aceptar, sino porque al hacerlo, al agradecer estas excusas, lo único, y al escuchar estas excusas, lo único que ellos están logrando es mostrar que son la peor clase de tabloide. Ya la acusación de tabloide es grave, dice además la peor clase de tabloide. Uno que inventa los hechos. Esto en contra de sus propios lectores, y que además lleva a otros a que ciegamente reproduzcan esos hechos, o esos hechos falsos. Dice el diario The Guardian de Inglaterra, dice, bueno, que George Clooney y el Daily Mail, ¿puede el hombre ser aún más cool? Sí, dice que con esta aceptación, entre comillas, en realidad, de las excusas, el hombre se está poniendo muy por encima de este tipo de discusiones. No sería raro, en todo caso, y lo comentábamos también ayer, que tomara algún tipo de represalia judicial en contra del diario. El diario, la verdad, es que dice que ellos confiaron en una fuente que les parecía confiable, que les parecía segura. Claramente la fuente no era tan buena como ellos pensaban. Suele ocurrir. Y nosotros, desde aquí, desde este humilde programa, también ofrecemos nuestras excusas a George Clooney por haber irresponsable y ciegamente, además, reproducido esa información falsa. Tenemos más historias, pero bueno, las vamos a comentar a la vuelta. Quiero decir que para los locos por la mesa y la cocina, yo les hago la siguiente invitación: que vitrineen desde su casa, desde su oficina, en elvolcán.cl. Ahí está todo, e incluso mucho más de lo que quieren y lo que necesitan. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl y prepara tu mejor repertorio de canciones, tus grandes éxitos, tus covers, porque vas a viajar sin límites. Sí, porque Opel tiene una garantía de 3 años con kilometraje ilimitado. Escuchaste bien, 3 años con kilometraje ilimitado. Increíble, ¿no? Opel, believe in autos. Y a todos los que están preparándose para salir este fin de semana, pongan atención porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Loco por la cocina? Bueno, no tienes que seguir dándote vueltas. Mira, anda este fin de semana a El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, San Diego, Mall, Plaza Egaña, y pronto en Luis Pastel. También elvolcán.cl. La gente que se preocupa por ti te da buenos consejos, sobre todo cuando se trata de manejar tu dinero. Euroamérica te entrega consejos claros y simples para tus decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y si tu auto tiene ese desagradable olor a humedad que a veces les baja, bueno, lo que tienes que hacer es el tratamiento AirLife y se acaba inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Ha tenido bastante promoción un estudio, el resultado en realidad de un estudio, que dice lo siguiente: que una buena manera de curar el jet lag, esta desagradable sensación que se produce como de cansancio, abatimiento, sueño, y también dificultades para dormir después de un vuelo largo, dice que según este estudio lo que hay que hacer es comerse una buena cantidad de carbohidratos durante el vuelo. O sea, por ejemplo, comerse una hamburguesa bien grasienta con hartas papas fritas, también bien grasienta. Dice que eso te pega una especie como de golpe de carbohidratos que te ayuda a resetear tu reloj corporal, tu reloj biológico. Y con eso te puedes resintonizar o resincronizar con el ciclo natural de la vida. Y bueno, el diario The Mirror de Gran Bretaña toma este estudio y también algunos otros y nos muestra cosas curiosas acerca de los alimentos y nuestra salud. Cosas que los alimentos pueden hacer para nuestra salud. El que más me gustó, voy a empezar por ahí. Dice, sí, para la gente que tiene el olor a pieses. Para el clásico hediondo a pata. El clásico hediondo a pata muchas veces se lava los pies y el olor no desaparece. ¿Por qué hediondo a pata? Si no fuera hediondo a pata no tendría ese problema. Es hediondo a pata, por lo tanto, bueno, tiene mal olor, le cuesta quitárselo. Dice que lo que hay que hacer es echar vodka en una toalla, vodka en una toalla, y refregarse los pies con vodka. Esa es la manera de quitarse el olor a pata. ¡Haga la prueba! Si usted tiene ese problema, tiene por ahí una botellita de vodka, tampoco se la tiene para que echar completa. Bueno, pruébelo. Dice que es antiséptico y además ayuda a secar. Y que, por lo mismo, destruye el mal olor causado por bacterias y hongos. Está bueno, ¿eh? Dice que cuando uno le duele la cabeza, lo que hay que hacer es meterse un lápiz en la boca. No hacia adentro, digamos, no de punta, sino que ponerse un lápiz, van a notar inmediatamente, porque no van a ver el gesto, digamos, pero van a notar porque es el audio así, ¿ya? Horizontal y morderlo un poco con los dientes, pero no morderlo fuerte. No morderlo fuerte. Dice que la explicación es que cuando uno siente estrés, bueno, uno instintivamente aprieta la mandíbula, ¿ya? Y esto ayuda a relajar los músculos. Pones, ¿ya? Escuchar música, escuchar música que te tranquilice cuando estás estresado. Es como lógico, eso es como pero no solo cuando estás estresado, sino que cuando tienes la presión alta, eso también sirve. Dice, cuando te haces alguna pequeña herida, por ejemplo, blisters, son ampolla. Cuando te haces una ampolla, Ah, Listerine, un enjuague bucal. Ahora, eso no tiene nada terrible de probarlo. Hay unos parches de silicona que son bastante mejores. Pero bueno, cuando estás mareado, mira, aceitunas o limón, azúcar, azúcar seca, así una cucharada de azúcar cuando tienes hipo. Vean, mira, vean el Mirror, busquen la noticia y van a ver ahí varios secretos, hay otros más. Oye, ustedes saben que Barry Gibb ha sufrido pérdidas importantes, ¿no es cierto?, de sus dos hermanos. Maurice, que murió el año 2003, y Robin, que murió el año 2012. Y por lo mismo, en una entrevista muy, muy, muy franca, muy, muy personal, también en la revista Rolling Stone, él dice, la verdad es que no le tengo nada de miedo a la muerte. Si no hubiera perdido un hermano, tal vez le tendría miedo a la muerte. Y es un tema en el que pienso bastante, dice. Y ya tengo claro cómo quiero morir, dice. Quiero morir rápido. Un ataque al corazón, arriba del escenario, sería lo ideal. Ojalá, ahí justo en la mitad de Staying Alive. ¿Te imaginas? Ahí verá a Robin Gibb cantando usted. Sería dramático. Haría noticia, eso lo tenemos claro. Este es Staying Alive, The Bee Gees.
Yeah.
Escuchamos la canción Staying Alive con los Bee Gees. Bueno, ya está con nosotros el rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, rector y doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por estar acá.
El rector Vivaldi es médico cirujano, también de la Universidad de Chile, profesor titular en el programa de Fisiología y Biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Todavía, ¿no es cierto?
Eso
se mantiene como...
Sí, no, por supuesto. Ah,
como parte, digamos, de su trabajo académico, aparte de ser rector, ¿o el trabajo académico lo deja suspendido?
No, suspendido del todo no, porque es una cosa muy 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 importante en la vida de uno. O sea, uno mantiene cierta actividad de investigación. De hecho, uno mantiene un número de horas semanales que destina y trata de mantener sacrosantamente para el trabajo, digamos, académico normal, habitual. Y yo creo que es importante para uno hacerlo.
Antes de asumir como rector, ¿a qué estaba dedicado usted en términos no solo académicos, sino que también en términos de investigación? ¿Cuál era su tema?
Yo ocupé un cargo en el vicedecanato de la facultad, pero siempre mantuve, y ahí más todavía, ya proyectos de investigación. Mi área de investigación tiene que ver con la regulación del sueño. Uh-huh. Y desde un punto de vista básico me interesa mucho el vínculo que hay entre regulación de sueño y los relojes biológicos, un tema muy bonito. Ese tema tiene aplicaciones importantes en áreas como, por ejemplo, los turnos laborales, ya los efectos deleterios, los turnos, cómo corregirlos, que en nuestro país hay muchas áreas muy importantes donde estudiar este fenómeno, notablemente la medicina de altura. Se mezcla con nuestro interés, porque en Chile es la única parte del mundo que está este paradigma en la cual hay trabajadores que están una semana a nivel del mar y una semana a más de 3.000 metros de altura. Y es una cosa que debería preocuparnos. Y en términos más genéricos está lo de la medicina del sueño, y ahí nuestro laboratorio ha hecho avances muy importantes en simplificar los exámenes para evaluar a los pacientes que tienen apnea del sueño, y una enfermedad que es muy deleteria, que es muy perturbadora para la vida de la persona, porque anda con sueño todo el día, porque no puede dormir bien durante la noche, y esta persona entonces tiene más probabilidad de accidentes, tiene más probabilidad de trastornos cardiovasculares, etcétera. Y nuestro trabajo ha apuntado a, usando métodos computacionales de análisis muy avanzados y que eran inéditos en esta área, hemos impulsado formas de abordar y diagnosticar la enfermedad. En Chile prácticamente la apnea del sueño es una enfermedad de rico, entre comillas, en el sentido que para poder hacerse el examen uno tiene que tener cobertura de ISAPRE para los exámenes, y para el tratamiento, por supuesto, un tratamiento caro. Y nosotros lo que hemos querido en nuestro laboratorio es poder poner el examen digamos al alcance de todo el mundo.
Estamos conversando con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Rector, usted lleva ¿cuánto? 3 semanas, poquito. 3 semanas, más,
sí.
¿No es cierto?
Sí, 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 sí.
Yo me imagino que el trabajo de rector tiene una serie de elementos de coyuntura administrativo, urgencias. La universidad es una universidad grande, compleja, con un montón de facultades, departamentos, institutos, etcétera. Pero tiene un rector el tiempo de mirar hacia futuro, mirar hacia adelante. Usted va a ser rector durante 4 años, entiendo que hay posibilidad de reelección después. Pero ¿cuál es su mirada, digamos, de futuro? A propósito del sueño, ¿cuál es su sueño para la universidad?
Sí, por supuesto, me parece muy 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 atingente. Ahora, yo creo que en el momento actual casi que uno no tiene alternativa que mirar hacia el futuro, digamos. Yo creo que por mucho tiempo la universidad se vio enfrentada, sobre todo la Universidad de Chile, a estar compelida a sobrevivir en primer lugar. Es muy irónico, ¿no?, que a esta universidad le dicen, pero ustedes hacen negocio y ganan plata, venden servicios, etcétera. Bueno, es como increíble que a uno lo acusen de, en buenas cuentas, de sobrevivir. Y la universidad se vio muy obligada a sobrevivir, muy 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 llevada por los avatares, por muy teniendo que adaptarse a esa vara, teniendo que adaptarse y tratando de conservar su esencia de universidad pública, de servicio público, de una universidad que por su esencia misma no busca competir con la otra, sino que busca colaborar con la otra. Un ejemplo por antonomasia que a mí me gusta mucho porque me emociona también, es que en vez de considerar a las demás universidades como competidores, como rivales, esta universidad tiene en su historia haber contribuido a la creación de otra escuela que en ese momento a nadie se le ha pasado por la mente decir rivales, porque la palabra ha sido totalmente extemporánea y absurda. Entonces, de esta vocación de servicio público y de colaboración, de hacer suyos los problemas del país, tener que en gran medida, para poder sobrevivir, tener que estar dedicada a resolver esto, tal forma de obtener ingresos. Y este creo es un punto de quiebre muy importante, en que yo creo que la sociedad chilena en su conjunto vuelva a sentir la necesidad de un pensamiento global, de reflexionar como sociedad, de cuestionarse acerca de los paradigmas, yo diría, éticos, que para mí es lo más importante, o sea, cómo vemos lo público desde el punto de vista de la ética, de la vida de cada persona, de los valores, ya de si estamos contentos o no contentos con la vida que estamos llevando, si estamos en un sistema en el cual nos sentimos colaborativos, identificados con un plan común como país. Yo creo que es un momento histórico realmente que se da, independientemente de quién sea el que asuma la universidad, pero yo creo que es el gran momento en el cual la universidad se reencuentra con esta vocación de servicio público y de proyectar su quehacer a la construcción del espacio público. Esto es válido en primerísimo lugar porque es el tema del momento y porque el tema que de alguna manera condiciona a los demás, que es la educación, pero por supuesto que es válido para la salud, lo jurídico, el medio ambiente, etcétera, y ahí estaremos como universidad y a eso estamos mirando durante estos 4 años que vienen.
Y para asumir esto, estos desafíos, estamos conversando con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. ¿Cuáles son las fortalezas con las que cuenta hoy día la universidad y dónde diría usted que están los puntos más débiles o las áreas que hay que comenzar a reforzar desde ahora?
Mira, yo creo que la tremenda resiliencia que la universidad ha tenido y sus puntos más fuertes lo dan un sentido de pertenencia enorme que genera, o sea, realmente sus académicos, sus estudiantes, sus funcionarios, ya todos saben que están ahí haciendo, no digamos un sacrificio, no es la palabra, pero que obviamente todo el mundo sabe que fuera de la universidad podría ganar mucho, mucho más, digamos, y hay una vocación, una conciencia, un sentido de misión, un sentido de pertenencia a esta universidad histórica. Estamos hablando de la universidad que hizo al país, que fue construida para crear el país, para construir el país, y sin lugar a duda uno lo siente como un privilegio. Y eso se condice totalmente con el tremendo cariño que la universidad despierta en la población chilena en general, que es una cosa muy, muy impactante. O sea, lo que ocurre en la Universidad de Chile, la credibilidad, la legitimidad que tiene esta universidad es enorme, ¿ya? Y nunca ha defraudado. O sea, por ejemplo, que no querer confiar las pruebas de selección, por ejemplo, a esta universidad, que lo ha hecho siempre bien, ha hecho un buen trabajo, es totalmente confiable. Ya cuando salimos, por ejemplo, la Universidad de Chile hace una encuesta, las puertas se abren siempre, son las encuestas más confiables por eso, porque la gente le cree a la persona que va en nombre de la Universidad de Chile, y por el sentido de misión que está absolutamente validado. Entonces yo creo que los puntos principales tienen que ver con la adhesión que su gente tiene, la identidad que su gente tiene internamente, y este afecto, esta legitimidad que tiene ante el país. Y respecto a los puntos débiles, yo creo que el gran punto débil fue que este autofinanciamiento que se nos impuso y que realmente es desnaturalizador para lo que es la misión de esta universidad de Chile, ya tuvo como consecuencia en que nos obligó cada uno a tratar de resolver su problema como pudiera por su cuenta, y eso lleva a una universidad que hoy día la vemos como disgregada, como separada. Nosotros hemos hecho este comentario de que es un archipiélago ni siquiera de facultades, sino que de centros de costo, porque cada cual tiene que sobrevivir haciendo su propio trabajo, y eso lleva a que vamos a tener, y creo que estoy muy optimista de esto, pero vamos a tener que reconstruir este espíritu de trabajo, trabajar de distintas disciplinas juntos, porque los grandes problemas que tiene el país requieren que la universidad responda con proyectos transdisciplinares. Ya, o sea, ni la salud ni la educación se van a resolver desde un solo ámbito, sino que va a tener que tener a toda la universidad unida, y ahí vamos a tener que hacer un trabajo, pero del cual estamos absolutamente optimistas que lo vamos a lograr.
El gobierno no ha entregado las propuestas específicas en materia de educación superior, pero conocemos más o menos los grandes conceptos, y dentro de esos grandes conceptos está una priorización de las universidades públicas. Ha habido toda una discusión de qué es público, de qué es estatal, de qué es privado. Bueno, esa discusión está ahí latente y en ella han participado rectores de distintas universidades. Pero, ¿en qué se debiera manifestar y cómo estaría usted satisfecho de la manifestación de esta prioridad que se supone que el Estado le va a dar a las universidades públicas, particularmente a la Universidad de Chile?
Yo creo que, en primer lugar, yo creo que la Universidad de Chile, más que una, yo creo que incluso equivoco hablar del trato con el Estado. La Universidad de Chile es parte del Estado. O sea, el Estado chileno se expresa en distintos poderes públicos, en un gobierno, notablemente en un parlamento, en un congreso, notablemente. Y parte de esa expresión es una entidad llamada Universidad de Chile, que es parte de ese Estado y que tiene una misión de su Estado. Ahora, que el Estado se desentienda de su universidad y le diga, vaya usted a ganarse la vida como pueda, ¿ya? Y considere que eso es un mérito de una cosa insólita que no ocurre en ninguna parte del mundo. Yo quiero destacar que lo que realmente se ha planteado no es favorecer a las estatales más que otras, sino que volver a tener universidades estatales. Y esto implica volver a generar una relación, ya, en que la universidad pueda expresar su función de universidad estatal. Ahora, lo que le digo es que esto ocurre en todo el mundo. Si usted va, por ejemplo, a Estados Unidos, no solamente pensando en la universidad estatal, en que es más obvio, pero incluso ampliando un poco más, ya, los programas de salud descansan en un rol pivotal esencial que hace el National Institute of Health, claro, la librería de medicina de Estados Unidos, que es una cosa fantástica porque es una base de datos maravillosa a la cual puede acceder cualquier persona desde internet, que es un esfuerzo, digamos, cuyo cualquier inversión que haya hecho Estados Unidos la multiplicó por un millón con todo lo que facilita manejar pacientes, escribir proyectos, hacer clases gracias a esta base de datos bibliográfica. Y eso es un ejemplo por antonomasia, para mi gusto, de cómo el Estado interviene en determinados puntos específicamente que son claves para el conjunto de la economía. A mí me gusta mucho enfatizar, por ejemplo, cuando nos dice la Universidad de Chile pide plata para formar especialistas. Entonces pareciera que uno va a pedir plata, digamos, al Estado, pero por favor, hoy día el sistema privado chileno, las ganancias que puede obtener, el dinero que puede obtener, el negocio que significa ya una clínica privada en Chile, se debe gracias a que cuenta con especialistas, que son los que generan el dinero, ya los que generan las ganancias, que lo formó toda la Universidad de Chile. Entonces es un mínimo de inteligencia, o sea, es como negarle o mezquinarle los tres granos de maíz a la gallina los huevos de oro. O sea, desde ese punto de vista, ya la Universidad de Chile es la que genera una cantidad de oportunidades para la sociedad en su conjunto. Y por eso cuando uno dice que el Estado está invirtiendo en la Universidad de Chile, realmente está invirtiendo para Chile, para la sociedad entera.
¿Usted tiene claro cuál debiera ser el monto y sobre todo las prioridades de esas inversiones, de esas platas que tienen que llegar a la Universidad de Chile?
Yo creo que las...
O más bien, ¿quién lo debiera decidir?
Yo creo que eso siempre es tema de la República. O sea, es tema que tiene que decidir, digamos, por definición, desde luego, el Congreso. De eso no me cabe ninguna duda, ¿ya? Como lo mismo que el Estatuto de la Universidad de Chile tiene que ser refrendado por el Congreso. Ahora, yo creo sí que una vez que uno fija el alcance y los beneficios, ya, porque insisto, ya son cosas que uno puede calcular incluso desde el punto de vista matemático y económico, que no está dándole plata a algo, sino que es una inversión que se ve con creces retribuida. Una vez que lo tiene eso, yo creo, como el esquema que hay con las universidades públicas en todas partes, en que se fija y la práctica lo sanciona o sugiere modificaciones, se fija un porcentaje para las universidades estatales en el entendido que ellas dan una cuenta detallada de lo que están haciendo con el dinero. Yo no tengo problema con eso no tengo problemas con esta división en la cual se le dice, mire, este es su presupuesto, estas son las labores. Me parece absolutamente correcto que el país fije prioridades y fije, esto es lo que me interesa, estas son las labores, porque la autonomía universitaria radica en que nadie le va a decir a la universidad cómo debe hacerlo, cómo puede hacerlo, cuáles son las maneras. Ahí entonces se expresa la parte de autonomía. Pero la parte de servicio al país, yo creo que es absolutamente justo que el Estado de Chile, el pueblo chileno, la nación chilena, sea la que fije las prioridades y que fije los montos en función de lo que le está pidiendo a la universidad. Así ocurre en todas partes del mundo por lo demás.
Le queremos agradecer muchísimo a Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, que era un montón de temas en el tintero. Esperamos tenerlo de nuevo próximamente. Que
ha esté sido muy, bien. Muy, muy grato conversar con usted y lo felicito. Muy linda su estudio aquí.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, cuando quiera. Gracias. Era Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Nosotros ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos el estreno de Cascanueces y nos juntamos el día lunes para más aire fresco a las 6 de la tarde. Que tengan un gran fin de semana y, por supuesto, sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.